Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Damos comienzo a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Aprueban proyecto de exploración minera en Atacama. Inversión minera privada alcanza su máximo nivel en 3 años. Suecia apunta a Sudamérica para asegurar suministro de litio. Sean todas y todos muy bienvenidos. Un cordial saludo y comenzamos de inmediato el desarrollo de las noticias en Conexión Minera. Aprueban proyecto de exploración minera en Atacama. La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó por unanimidad la declaración de impacto ambiental presentada por la minera sudafricana Goldfields para su proyecto Prospección Horizonte en la región de Atacama. La iniciativa tiene como objetivo la continuidad de las exploraciones en la alta cordillera entre 3.920 y 4.900 metros sobre el nivel del mar en la comuna de Diego de Almagro en un plazo de 5 años. Desde la minera se mostraron muy contentos con la aprobación del proyecto, el cual implica una inversión cercana a los 70 millones de dólares e incluye la instalación de faenas y campamentos mineros con capacidad para 260 trabajadores. Desde Goldfields están a la espera de la resolución de calificación ambiental y los permisos sectoriales correspondientes para comenzar con los trabajos, plazo que estiman se dará durante el verano del presente año. Siguiendo con las informaciones, inversión minera privada alcanza su máximo en nivel de 3 años. De acuerdo al anuario de la minería presentado por Cochilco, la inversión en el sector minero rompió su tendencia a la baja y alcanzó su punto más alto en los últimos 3 años. A pesar de que aún se está lejos de los números de 2013, cuando se logró un récord de 15.027 millones de dólares en la inversión, en 2018 se totalizó un flujo de efectivo para incorporación de activos fijos por 8.883 millones de dólares, un alza de 22% respecto del 2017. Aunque Codelco aumentó en más de 400 millones de dólares sus niveles de inversión, el aporte más significativo estuvo en el segmento privado, donde Cochilco reúne a las 20 mayores empresas de cobre, así como las de oro. Este grupo desembolsó 4.989 millones de dólares, quebrando una tendencia a la baja que se venía dando desde 2013. Además, fueron 1.153 millones de dólares extra frente al 2017. Además, el informe de Cochilco reveló el récord de la producción de cobre con más de 5,8 millones de toneladas, el punto más alto en los últimos 20 años. En otras noticias, Suecia apunta a Sudamérica para asegurar suministro de litio. Con la vista puesta en la producción de baterías para automóviles eléctricos, Suecia ha fijado su interés en los países sudamericanos para asegurar su suministro de litio necesario para la electromovilidad. El país europeo quiere salir al paso de la situación actual, reconociendo el poderío actual de China, que tiene la supremacía sobre la producción de baterías eléctricas, lo que en el futuro podría llevarlos a controlar el mercado. El viceministro de Comercio Exterior del país escandinavo, Niklas Johansson, aseguró que lo que se ve en Suecia, Alemania, en muchos países, ahora es cómo vamos a obtener todos los minerales que son necesarios para el futuro de la electrificación, que no solo es el litio, también es cobre. La industria automotriz sueca incluye productores como Volvo y Scania, que buscan ser más competitivas en el nuevo mercado de la electromovilidad. Finalizamos la entrega de las informaciones para la presente jornada en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de esta semana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de la semana en Conexión Minera. Esta semana entrevistamos al presidente y CEO de la Junior canadiense Coro Mining, Luis Tondo, quien nos comenta sobre las perspectivas del proyecto cuprífero Marimaca, ubicado en plena cordillera de la costa, cerca de Mejillones, en la región de Antofagasta. En conversación con nuestro programa desde Canadá, Tondo destaca las ventajas que tiene nuestro país para materializar proyectos mineros. Chile sigue siendo el mejor país de Sudamérica para el desarrollo de la minería, sostiene de manera categórica el CEO de Coro Mining.
La cultura minera que tiene un país, por todos los reglamentos que te permite al final tener la justa visión de cómo se puede hacer la cosa. Obviamente que hay que seguir las reglas, necesita de tiempo para permisos, pero es un proceso muy bien entendido. Entonces yo considero que para cualquier invertidor internacional o cualquier compañía extranjera como Coro, es un país de Sudamérica que tiene más bajo riesgo de inversión minera. Y bueno, por eso mismo hemos focalizado acá y tuvimos, digamos, la suerte o la fortuna de tener encontrado Marimaca, que es un gran proyecto.
En cuanto a Marimaca, Tondo afirma que, de acuerdo a los trabajos de exploración que se han hecho en el área, el proyecto podría resultar en una operación de gran escala. Estamos muy optimistas, sostiene el ejecutivo.
Al total, estamos completando ahí como 60.000 metros de sondaje desde el inicio, se monta todos los metros, casi 60.000 metros. Y el objetivo principal que está ahora, estamos compilando los resultados de ese sondaje, y deberíamos emitir un nuevo modelo de recursos atualizado en el tercer trimestre de este año, en que se espera, y ahí es nuestra expectativa, que hay que ser confirmada por todos esos estudios, que podríamos llegar a 200 millones de toneladas de recursos minerales con una ley promedio de 0.5% de cobre total. Hoy día, el número oficial que tenemos, solamente la área inicial que empezamos, son 76 millones a 0.5%. Y como te dije, estamos pensando que de los 76 se puede agrandar a 200 millones de toneladas com mais ou menos a mesma lei de 0,5% do cobre total, o que seria um salto grande e demonstraria aí que Marimaca, sim, está, agora já se acerca a um projeto de grande mineria.
El CEO de Coro Mining estima que Marimaca podría llegar a producir 70.000 toneladas anuales de cátodos de cobre en un periodo de 10 años. Vamos a escuchar las proyecciones que tiene Tondo acerca de este proyecto.
Si tú tienes 200 millones de toneladas a 0,5% de cobre, eso son 1 millón de toneladas de cobre in situ. Ahí tú tienes que aplicar una recuperación metalúrgica porque no todo cobre es lixiviar. En ese caso estamos considerando una recuperación metalúrgica de como 70%, ¿ya? Eso basado en pruebas ya hechas. Entonces, al total podríamos tener promedio de 700.000 toneladas de cobre recuperable del yacimiento. Un valor así te permitiría, si tú piensas en un plan de mina mínimo de 10 años de operación, eso podría estar produciendo, por lo tanto, 70.000 toneladas de cátodos por año por 10 años.
A la fecha, Coro Mining ha invertido más de 20 millones de dólares en exploración en el área donde se ubica el proyecto cuprífero Marimaca. Luis Tondo agrega que, según estimaciones iniciales, para alcanzar una producción de 70.000 toneladas de cátodos anuales, se requeriría en principio una inversión de 400 millones de dólares. Esta ha sido la entrevista de la semana con Luis Tondo, presidente y CEO de Coro Mining. A continuación, vamos a escuchar una nueva reseña histórica junto a Daniel Contreras. Hasta pronto.
Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Minera, un espacio dedicado a lugares y personajes relevantes de nuestra minería nacional. El capítulo de hoy está dedicado a Ignacio Domeico Ancuta, quien nació en 1802 en Lituania, en el seno de una familia terrateniente y católica. Siendo muy joven, Domeico simpatizó con el movimiento revolucionario pro defensa de Polonia contra la ocupación rusa. Fue tomado prisionero y se vio obligado a huir de su hogar. Aún así, cursó estudios de física en la Universidad de Vilna, Prusia, donde obtuvo el título de licenciado en ciencias físicas y matemáticas. Ignacio Domeico permaneció exiliado en Alemania y Francia. Fue en este último país donde se recibió como ingeniero de minas en la Escuela de Minas de París. Por ese entonces, el intendente de Coquimbo decidió comisionar a Charles Lambert para buscar en Europa al mejor profesional para mejorar la enseñanza de minería en nuestro país. Así, Lambert conoció a Domeico, y lo contrató como profesor de química y mineralogía en el Colegio de Coquimbo. Domeico llegó a Chile en 1838, dando inicio a sus clases de física con escasos alumnos. No obstante, en breve abrió cursos ampliados de química y de mineralogía. Para su labor docente, aprendió español y adquirió libros, herramientas e instrumentos que sirvieron de base a la educación científico-profesional impartida. Al utilizar métodos prácticos, fue captando la atención de un mayor número de jóvenes que se interesaron por asistir a sus lecciones. En 1840, abrió nuevos cursos de geología y de geometría aplicada, siguiendo con su costumbre de hacer demostraciones prácticas aprovechando algunas minas del Norte Chico. Cuando Domeico pensaba en retornar a su patria en 1843, el ministro de Educación Pública de la época, Manuel Antonio Tocornal, lo nombró profesor de física del Instituto Nacional. Luego, Domeico también comenzó a impartir la cátedra de Química General en la Universidad de Chile, sumando también la de mineralogía. Además, supervisaba alumnos durante sus prácticas en minas, fundiciones y plantas de metalurgia. En paralelo, se le confió a Ignacio Domeico la misión de reorganizar la educación superior en Chile. Por eso, fue nombrado delegado universitario en 1852. En esa línea, creó la escuela que formaría a ingenieros civiles y de minas desde 1853 en la Universidad de Chile. Tras 15 años como delegado universitario, Domeico fue designado rector de la Universidad de Chile en 1867, siendo reelegido por 3 nuevos quinquenios consecutivos. Además de ser docente, profesional e investigador, Ignacio Domeico desarrolló claras facetas de naturalista y explorador de los Andes, entre muchas otras. De hecho, en sus obras demostró gran admiración por la naturaleza y la belleza del paisaje, que para él eran un reflejo de la grandeza de Dios, a partir de su profundo catolicismo. Hasta aquí el recuerdo de hoy, dedicado a Ignacio Domeico Ancuta, un personaje esencial tanto para la minería como para la educación de nuestro país. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Tsunami, escrito por la historiadora Celia Varos. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.